Saludos, amigos de Cuba. Este es un programa especial de Radio y Televisión Martí sobre nuestros independentistas y cómo soportaron aquel proyecto heroico con ideas constitucionales y libertarias. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en este recorrido el politólogo Julio Schilling. Escuchemos este material.
El 10 de octubre de 1868, en el ingenio La de Majagua, se dio inicio a la Guerra de los 10 Años, o Guerra de Independencia, cuando Carlos Manuel de Céspedes proclamó el manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba. Pero este grito de independencia tuvo un soporte moral muy enriquecedor, que fue la Asamblea Constituyente de Guáimaro, que proclamaba la libertad y la independencia.
Hoy queremos, como dijimos en la introducción, presentar algo grande de la historia cubana, y nos referimos al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Pero queremos usar el amor hacia la libertad como esos patricios, como esos independentistas, cuando producen el grito de Yara, en su mente y en su corazón estaba el fundamento constitucional de esa guerra de independencia. Y sobre eso queremos traer a colación para compararlo con el desastre constitucional de estos 60 años de castrismo. Tengo, como ya les presenté, al politólogo Julio Schilling, una gran persona que domina la historia, gran amigo. Bienvenido.
Encantado,
a este programa especial.
Alberto, y te felicito a ti, a Radio y Televisión Martí, por introducir este tema tan importante.
Julio, este tema está en estos momentos en la actualidad cubana. O sea, hay un intento de ese régimen ilegítimo por revisar una constitución también ilegítima. Y entonces yo quería comenzar, además de que el tema es abundante en ángulos, pues comenzar, ¿cómo tú interpretas, tú que conoces nuestra historia, cómo tú interpretas ese celo constitucionalista de nuestros mambises, que una vez producido el grito de Yara, ese grito heroico que hoy celebramos y honramos al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, cómo se preocuparon por la constitución de Guáimaro?
Con mucho gusto. Quisiera, con tu permiso, para poner en perspectiva, yo creo que va a facilitar a través de este programa, que va a ser compacto, pero con mucha información, lo que es una constitución. En la explicación simple, podemos decir que la constitución fundamenta las reglas entre los gobernados y los gobernantes. Ahora, hay dos campos de constituciones. Está la constitución que limita el poder político, que pone frenos y límites al gobierno. Hay otra constitución que establece los límites, los frenos a la sociedad. La segunda constitución, en efecto, racionaliza el abuso de poder. Esto es importante entender, porque esos contrastes que vamos a establecer se pueden explicar por estos campos, y hay una base filosófica que sustenta ambas visiones. La primera visión parte de la visión de los griegos y del cristianismo, donde ve que el humano tiene defectos, o sea, que el humano está lleno de imperfecciones. Entonces, si los gobernantes son humanos también, pues hay que poner límites, límites de separación de poder, límites de frenos y contrapesos, porque ya de entrada supone que hay leyes naturales que son preeminentes. En cambio, el otro tipo de constitución parte de la visión de Rousseau, que cree que el hombre es perfecto, que el problema es el entorno, que el problema es la cultura, que el problema es Dios, la propiedad, la familia. Entonces aboga para destruir, para empezar de nuevo.
Yo quiero añadir algo, y para completar esta introducción explicatoria, porque el tiempo vuela. Las constituciones generalmente tienen tres partes: la parte dogmática, que es la que expone los derechos humanos, la parte orgánica, que es la de las instituciones, y hay una parte muy interesante que vamos a referirnos en este programa, cuando caminemos un poco sobre la parte de toda constitución tiene una parte que es para reformarla. Pero yo quería empezar, ¿cómo tú puedes diferenciar el celo de nuestros patricios con la Constitución de 1976, que inclusive comenzaba con un bochorno, dando loas a la Unión Soviética.
Mira, nuestro linaje patriótico que viene desde la manigua, desde el manifiesto del 10 de octubre, pues parte ya de entrada con ese primer prototipo que expliqué. O sea, establece de un poder judicial independiente. Habla de la separación de poderes. Habla de poner límites y frenos a los que van a gobernar. Establece la importancia de la igualdad ante la ley. O sea, en todo momento está estableciendo los dictámenes de cómo se debe de pronunciar, defendiendo lo más importante, claro,
déjame,
que es la libertad.
Déjame hacer una interrupción, porque ahí tenemos también la Constitución de 1976, que está inspirada en la famosa declaración de Fidel Castro, dentro de la revolución toda, fuera de la revolución nada, que explica un poco esa constitución opresora. Pero vamos a escuchar este material.
El soporte totalitario del régimen castrista tuvo su primera expresión pública en el mensaje inequívoco y opresor de Fidel Castro cuando declaró en el Congreso de Intelectuales en 1960, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. La frase era una copia de una frase de Benito Mussolini, el dictador italiano, cuando dijo, dentro del Estado, todo, fuera del Estado, nada. Semejanzas entre dictadores. Después, todo el comportamiento represivo de 6 décadas concluye recientemente con el decreto 349 contra los artistas, una copia al carbón, pero con una redacción más estilizada de la sentencia de Fidel Castro. Dentro de la revolución, todo.
Ahí tenemos, en cierto sentido, la explicación de la Constitución de 1976, que aunque copia en su parte teórica, digamos, orgánica, parte de la Constitución del 40, sin embargo, establece ya el formulario que el dictador Fidel Castro expuso en el famoso Congreso de los Intelectuales cuando dijo fuera de la revolución nada y dentro todo. Eso explica la opresión, la represión, la tortura cubana, cómo esa constitución de 1976 obviamente es un desastre. ¿Cómo tú analizas esa constitución? Porque después quiero entrar en otra cosa, ellos le llaman socialismo. Hay distintos tipos de socialismo. Vamos a hablar de ese socialismo marxista, estalinista, que impera en Cuba.
Mira, la Constitución de 1976, que es una copia clase al carbón de la Constitución soviética de 1936, la Constitución que Stalin buscó para codificar toda la represión, en efecto es consistente con este segundo prototipo que establecí, que define los poderes que tiene los que están, esa minoría que está en el poder. Y Alberto, el hecho de que le da loas a la Unión Soviética, mira, mi apreciación es muy sencilla, es consistente y es coherente con la realidad. Cada vez hay más documentos que sustentan de cómo la Unión Soviética, desde que el 26 de julio estaba en las montañas, en las guerrillas, estaba sustentando y facilitando que llegaran al poder, lo mantuvo y lo facilitó para poder implantar el comunismo en Cuba.
Yo quería añadir algo porque estamos en la dinámica. Cuando Osvaldo Payá reúne las firmas, porque la Constitución de 1976, la cubana, tenía también un articulado para reformarla. Osvaldo Payá, con el Movimiento Cristiano Liberación, recoge las firmas, viene el famoso Proyecto Varela, y cuando presenta las firmas ante la Asamblea Nacional, Fidel Castro inventa uno de los barbarismos más despreciables de la historia cubana, cuando reúne la Asamblea Nacional y dictaminan que el socialismo es irrevocable, o sea, que el socialismo es Dios, no hay forma de revisarlo ni de cambiarlo, y eso explica.
Es que, mira, eso es otra demostración de que ellos vieron y dijeron, ah, un pequeño espacio que podría empoderar a la ciudadanía, esto hay que reconsiderarlo y plantearlo para precisamente evitar este inconveniente. O sea, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se actuó con la intención deliberada de cerrar un fallo que tuvo ese documento dictatorial que le da poder a los pocos que están en el mando político.
O sea, que la intención era oprimir, no dar libertades.
Es que la Constitución en todo momento lo que está es estableciendo los alcances desde el poder político, no defender al ciudadano soberano. O sea, son dos visiones completamente diferentes.
¿Qué diferencia de nuestros mambises? Que su gran preocupación en el 68 fue la constitución de Guaymara, pero ese espíritu prosiguió correcto. Después con Himawayú, con la Yaya, todas las constituciones que se discutieron en la manigua traían el espíritu libertario.
Correcto, había una continuidad y puedes referir cómo el Poder Judicial insisten en que mantenga su independencia. Está el principio de separación de poderes, constantemente defendiendo el derecho individual, la libertad, defendiendo y estableciendo el cómo el domicilio es inviolable. O sea, determinados aspectos que solamente caben en documentos, en cartas magnas que protegen la libertad y que reconoce que hay derechos inalienables, citándolo así por su nombre. O sea, derechos naturales, derechos preeminentes.
Sí, inclusive, Julio, hay un intento de carta magna, de constitución, cuando el pacto de San Juan, que fracasa la guerra de los 10 años, que Maceo cita una constitución especial, que es, por cierto, una constitución muy, muy corta, que es la constitución de Baraguá, donde se firma el pacto. Y Maceo ponía, muy interesante, cómo esos hombres que eran guerreros hasta la médula, se preocupó en esa constitución de muy pocos articulados, que toda discusión, que todo diálogo por la paz tiene que conllevar la independencia. Correcto. Y la libertad. Qué hermoso.
¿Eh? Y aprobado por los ciudadanos, o sea, la noción de la soberanía popular se reconocía en la práctica, no solo en un sentido abstracto. Y esa continuidad está presente en todas las constituciones en armas y en las constituciones ya de nuestra república, que con todas sus imperfecciones seguía el respeto por los derechos inalienables y los derechos a la propiedad. Incluso mencionaste previamente, y esto es algo que el castrocomunismo ha querido asociar, que la Constitución de 1940 pues es el bebé y la de 76 es el producto final. No, porque mira, la socialdemocracia es muy diferente al socialismo. La socialdemocracia respeta el régimen democrático, claro. Respeta la libertad.
Te tengo que interrumpir porque el tiempo nos está pidiendo escuchar este material.
Desde hace mucho tiempo hemos estado de espaldas o marginados de un sistema legal que nos represente. Este nuevo decreto, el 349, que se pondrá en vigor en el próximo diciembre, criminaliza el arte cubano, todo tipo de expresión artística que se haga desde los espacios independientes, pero también desde aquellos lugares que no estén de acuerdo con la ideología del país. Y eso es algo sumamente peligroso. Cuando un gobierno se abroga el derecho de decir qué es lo que se produce en materia cultural a todos los niveles, desde ese momento la sociedad está perdida. Desde ese momento la sociedad deja de tener futuro.
Te dijo a ti que tú tienes que ponerme un numerito, ni una ley, ni absolutamente nothing. El arte no pide permiso.
Aquí estamos viendo el decreto 349, que es una copia al carbón de lo que dijo Fidel Castro en el 60. Dentro de la revolución todo fuera nada. Este decreto que es para reprimir a la creación artística, para que el artista tenga un amarre, un yugo, prácticamente que le impida la creación. ¿Qué opinas de este?
Es un ejemplo más de la legalidad dictatorial que tenemos que entender, y por eso partimos de ese segundo prototipo. El holocausto, la esclavitud, todo ocurrió con legalidad, y hay que hacer la distinción en lo que es el imperio de la ley versus el gobierno por la ley. Un gobierno por la ley, si la ley es inmoral y está siguiendo esa ley, pues entonces está siguiendo su legalidad y su carta magna, pero no deja de ser inmoral. Entonces, por eso es importante establecer la clara diferencia entre constituciones como la de nuestros mambises, que respetaron los derechos naturales de los ciudadanos y fue el propósito principal de redactar cartas magnas.
Y hay una cosa muy interesante en la Constitución de 76, bueno, muy interesante desde el punto de vista negativo. Cada vez que mencionan la libertad, y la mencionan, es en defensa del socialismo. No se permite la libertad si se pone en peligro el socialismo, como si el socialismo lo fuese todo, cuando en definitiva, en el caso cubano, lo que ha demostrado el socialismo es el fusilamiento, la tortura, la represión, el encarcelamiento, el maltrato a las damas de blanco. Ese es realmente el socialismo cubano.
Es la racionalización de nuevo de la barbarie, porque todo te dice, pues, sí, hay libertad, excepto lo que viola los intereses del proyecto socialista comunista. Entonces, ya con eso, pues, anula todo lo que, pues, si dicen libertad de culto, pero la libertad de culto va contra los intereses de la sociedad socialista, pues entonces no hay libertad de culto. De manera de que eso, como constitución, solamente sirve para legitimar el poder dictatorial.
Por eso todo lo que se está haciendo en Cuba realmente ahora, a través de toda esta, digamos, engañifa, todo este, es casi una obra de teatro, ¿no?
Totalmente.
Intentando discutir algo que además ya está aprobado.
Ya está aprobado.
O sea, ya está aprobado que el socialismo vale si, o sea, tú puedes hablar si no alteras o dañas el socialismo.
Correcto.
Cuando el socialismo no es nada, o sea, no hay realmente una definición clara de lo que ellos quieren. Además, obviamente, lo que quieren es suprimir las libertades, y esa es la historia cubana de los últimos 60 años.
Exactamente, y lo has descrito bien, esta obra teatral es necesario para ver si se puede impactar la opinión pública en el exterior y en el interior, mantener a los ciudadanos entretenidos, con esperanza de que podrían venir determinadas modificaciones en el sector económico, para ver si les produce mejoría, pero el objetivo de todo esto, hay que estar claro, es precisamente alterar, cambiar la opinión pública en el exterior.
Y sí, además a mí me llama la atención cuando ellos hablan de socialismo, porque independientemente de que es todo una historia de ficción, hay que decir que hay países socialistas democráticos como Israel, como Holanda, y en esos países ni se persigue, ni se tortura, ni se engaña al pueblo. O sea, el pueblo tiene todos los derechos. El socialismo cubano, obviamente, es un socialismo estalinista, represivo, que tortura y que mata, y hay que decirlo así.
Lo que pasa es que eso en sí son socialdemocracia. O
claro,
sea,
claro.
Podemos mirar, por ejemplo, el contexto de Cuba republicana a través de los 40, donde la socialdemocracia funcionó, estaba en el poder y en gran parte del mundo eso es lo que se movía, porque la socialdemocracia da espacio. Si bien parte del marxismo rompió hace mucho tiempo con no solo la parte dogmática, sino el irrespeto a determinados fundamentos liberales. Entonces, ahí está la gran diferencia. La socialdemocracia reconoce las fronteras, que respeta los derechos y las libertades fundamentales.
Sí, por eso yo lo menciono, porque ellos hablan mucho del socialismo cubano. En Cuba lo que hay es una dictadura
total,
totalitaria, tipo estalinista, es lo que ha imperado durante estos 60 años, y obviamente si ellos fuesen un poco sinceros con ellos mismos y viesen el ejemplo del padre de la patria, que cuando dio el grito de Yara, en lo primero que pensó fue en la libertad.
Pero es que, Alberto, el poder político para el castrocomunismo ha sido para enriquecerse, para abusar de él y para privilegiar a un pequeño grupo de familia.
Hay otra cosa que yo quería señalar, ¿no? Creo que tenemos un paquete final sobre el partido, y es cómo ellos mismos se delatan cuando dicen, y lo acaban de decir, creo que lo dijeron en la asamblea, que toda esta discusión, todo este intento de reformar la Constitución siempre va a estar bajo las órdenes del partido. Es casi una cosa risible, es casi una burla de ellos mismos con la letra de una Constitución decente y libre, ¿no?
Mira, es el antítesis de lo que es la democracia, porque precisamente la democracia es el autogobierno de los ciudadanos. En cambio, aquí un grupúsculo de personas se le están expresamente delegados con la capacitación para regir los destinos de un país, para guiar, para tomar todas las decisiones. Entonces, eso pues vemos claro, la gran contradicción y el polo opuesto de lo que es una democracia, dicho por ellos mismos, o sea, que en su propia legalidad lo están definiendo así.
Además, no puede haber una constitución libre si no hay división de poderes.
Totalmente. Y la razón es muy sencilla: para respetar siempre y resguardar la libertad de la persona, del individuo, establecer pesos y contrapesos, frenos y contrapesos, mejor dicho, que no existen en ningún sentido, y nuestros próceres estuvieron claros constantemente, Alberto, en insistir repetidas veces, la rama judicial independiente, porque sabían que ahí iba a ser el árbitro final de lo que era válido y lo que era inválido.
Sí, en Cuba el árbitro para todo, para reprimir, para robar y para hacer lo que no se debe hacer, termina siendo el partido, a pesar de que ellos han intentado en todas estas discusiones últimas de quitarle fuerza a la palabra comunista, pero el Partido Comunista sigue estando por encima de todo.
Correcto. Eso es, mira, Díaz-Canel, en una de la primera entrevista que le hicieron, estableció a la pregunta de la periodista de Colombia.
Te interrumpo para escuchar el material final.
El Partido Comunista sigue por encima de la Constitución. Cuba no es un país soberano. No hay división de poderes.
Qué interesante. Inclusive, esto que acabamos de escuchar, ¿no? Cuando se discutió la Constitución del 1, que se discutió inclusive con la enmienda placa, aprobaron los propios independentistas, no fue nada impuesto. Los cubanos que eran todos, venían de la manigua, eran la inmensa mayoría de los constitucionalistas del 1 eran patricios, eran mambises. ¿Cómo ellos? A pesar de la enmienda, se preocuparon de la división de poderes, se preocuparon de la libertad, se preocuparon de que se respetara la dignidad de la persona humana.
Que se respetara la minoría. Mira, todos los fundamentos de nuestra patria son interclasistas, son integracionalistas. Más del 60% del ejército mambí era de los cubanos afrodescendientes. Estamos hablando que contradice totalmente la noción de lucha de clase, la noción de choque con la cual se ha fundamentado el comunismo cubano. Por eso es que cuando miramos este episodio de los últimos 60 años, es realmente una aberración histórica y contradice todo nuestro pasado y el linaje de constitucionalismo que respeta los parámetros de un Estado de Derecho, y eso lo vemos de nuevo en todos nuestros documentos, particularmente las dos constituciones de la República, donde la pluralidad se respetaba, donde expresamente la de 1940 prohíbe la muerte o el castigo por razones políticas, expresamente se protege la diversidad política.
O sea, hay una cosa interesante, ya que tú mencionaste que hay que mencionarla, la Constitución del 40 es una de las constituciones donde participan todas las fuerzas vivas de la sociedad cubana de una forma ejemplarizante. Ahí estaban los liberales, los conservadores, los católicos, los protestantes, los comunistas, que eran parte del Partido Socialista Popular, trabajaron en conjunto y formaron lo que se llamó la Constitución del 40, que obviamente se incumplió muy rápidamente, pero es un documento para estudiar y que es un documento que puede servir en el futuro de la historia cubana.
Correcto. Mira, el principio del control de la constitucionalidad, que es eso que rige si determinada ley va contrario a lo que es la Constitución, existe. Es un tribunal de último recurso en Cuba, y en la Constitución específica de 1940 está el Tribunal de la Constitucionalidad y el Tribunal de Cuentas, para evitar y frenar los frenos, o sea, una entidad autónoma para hacer eso. Eso, bajo el comunismo cubano, no existe. O sea, la rama judicial es un títere del Partido Comunista y del poder político.
Claro, hay que confiar, Julio, bueno, y obviamente hay que seguir exigiendo que en Cuba rija una constitución que tenga división de poderes, que tenga su parte, porque además la parte dogmática de toda constitución es la parte más linda de la constitución, es la parte además más humana, es la que te plantea y solidifica la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad, de la dignidad de la persona humana, como decía el apóstol. La primera ley de la República debe ser el respeto a la dignidad plena del hombre. Entonces, eso en las constituciones del 76 y en la que venga ahora, pues no va a aparecer, no puede aparecer. Aparece el famoso socialismo staliniano, que nada más que entienden ellos para mantenerse en el poder, porque yo creo que ni siquiera ya ellos creen en esa letra que es patética. Las constituciones cubanas que ellos han inventado son patéticas.
Pero mira, el lema que se repitió anteriormente, que viene de Mussolini originalmente con cambio de palabra, en efecto, lo que está estableciendo eso es que todo que se conforme, o sea, es el centralismo democrático institucionalizado, todo lo que se conforme a los intereses del despotismo político está aceptado. Todo lo que está fuera de ahí no se va a tolerar. Eso no es democracia, y la legalidad es solamente para validar y darle licencia a la barbarie. Esa es la gran diferencia. Y nuestros próceres se preocuparon mucho de preservar y defender la libertad de expresión, la libertad de culto, etcétera.
Qué curioso, te damos las gracias por tu participación. Gracias. Lamentablemente el tiempo ha terminado, amigos de Cuba. Y aquí tienen un esfuerzo más de Radio y TV Martí para entender el desastre cubano. Mi nombre es Alberto Müller y Julio Schilling, el politólogo, me ha acompañado en esta jornada. Gracias.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital, un espacio radial donde conviven la música, la ciencia y las nuevas tecnologías. Café Digital.
Saludos cordiales y bienvenidos sean todos a Café Digital, una parcela radiofónica que intenta acompasar su ritmo al paso de mucha gente que han apostado por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo útil y a todo lo cotidiano que tiene esta vida. Café Digital es un programa donde conviven la palabra y la música. Es un programa que comienza de esta manera.
Un tono sobrio, personal, distintivo, respetuoso y cercano. Eso es hacer radio.
Los megapíxeles son la medida que utilizamos en el mundo tecnológico de hoy para medir la resolución o calidad de una cámara. Pero este término tan manejado va un poco más lejos. ¿Sabes cuántos megapíxeles tiene el ojo humano? No es una broma. Nuestro órgano de la visión es mucho más complejo que cualquier cámara, pero puede decirse que su resolución máxima es de 250 megapíxeles. Una cámara digital crea archivos de imagen compuestos por puntos o píxeles y para registrarlos entran en acción los componentes fotosensibles. En el ojo, estos sitios se corresponden con los conos y bastones, las células fotosensibles de la retina. Tenemos 250 millones de ellas y, por tanto, podemos captar este número de píxeles. En fin, que la espectacular tecnología de nuestro ojo no necesita más. Ella se adapta perfectamente a nuestras necesidades. Ahora yo me voy por unos segundos a disfrutar de esta maravillosa vista de la ciudad que puedo ver a través de la ventana de este café digital. Preparo mi tacita y le sigo contando.
Because I'm feeling you.
como de cosas y caprichos de la ciencia se trata, ¿se han preguntado ustedes cómo serán los ordenadores del futuro? Cada 2 años aproximadamente se dobla la potencia de los ordenadores. Sin dudas, la capacidad de computación avanza a pasos agigantados. Pero en un futuro no muy lejano, esta alcanzará un límite que no podremos rebasar con la tecnología que utilizamos actualmente. Aquí es cuando entrará a jugar un papel protagónico la mecánica cuántica o la física de lo más pequeño.
Todavía no hemos llegado a explotar completamente los ordenadores y a llegar al límite de la potencia de los ordenadores. Si miramos qué es lo que ha pasado durante los últimos 30 años, nos damos cuenta de que los ordenadores cada vez son más rápidos y la razón es muy sencilla. Es porque podemos hacer los procesadores y los transistores y todos los equipos que están detrás de los cálculos que hace un ordenador más pequeños. Para hacerlos más pequeños podemos almacenar más información en el mismo espacio. Y por otro lado, al hacer más pequeños, hacemos que sean más rápidos. Y la razón es porque la información que está dentro de un ordenador la transmiten unas partículas, que llamamos electrones, y si son más pequeños tienen que recorrer menos espacio. Por lo tanto, va más rápido. Las leyes de la física cuántica, que es una teoría que describe el mundo microscópico, se ponen en marcha y son extraordinarias. Nos permiten hacer cosas extraordinarias, cosas que parecen más bien sacadas de una película de ciencia ficción. Y lo que estamos estudiando es cómo aprovechar esas leyes de la física cuántica, no solo para poder seguir haciendo que los ordenadores vayan más rápido, sino para que vayan muchísimo más rápido y se puedan hacer cálculos que de otra forma serían imposibles.
Si los científicos están tratando de domesticar los átomos y las moléculas para revolucionar el procesamiento y envío de información, como nos contaba el físico teórico Juan Ignacio Sirac, no me tomen por loco si les cuento que en muy poco tiempo nos podremos vestir con ropa inteligente. Ahora, mientras organizo un poco mis papeles, no se queden solos, escuchen este tema de Camila Cabello, A Habana. En unos minutos les cuento.
es lo mismo oír un programa que escucharlo. Aquí provocamos tu atención y te invitamos a reflexionar con nosotros, a ser optimista, a promover valores.
Ya estoy de vuelta y si les digo que nuestra realidad cada vez se acerca más a la ciencia ficción, no crean que estoy exagerando. Lo digo porque una nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial le permitirá a los científicos crear un nuevo tejido para diseñar ropa que no se ensucia, que repele el café, las manchas de fruta y esas manchas de vino que tanto problema nos causan. Las responsables de este sensacional avance son unas cositas milimétricas que los científicos llaman nanopartículas. Ellas podrán cambiar las propiedades de los tejidos a tal punto que nuestra ropa del futuro será capaz de repeler virus, bacterias y más de 100 lavados sin perder las propiedades. ¿Se imaginan escuchar música gracias al abrigo que llevamos puesto? Sí, no escucharon mal. Escuchar música gracias al abrigo que llevamos puesto. Esta idea, que a primer oído parece tan descabellada, la están llevando a la realidad científicos norteamericanos con la creación de fibras parecidas a las cerdas de un cepillo, pero con la diferencia que estas pueden generar energía gracias al movimiento. La idea es que en un futuro no lejano, las empresas de vestuario creen diseños con tejidos que contengan estas fibras capaces de generar electricidad. Pero no pierdan el ánimo. Para los impacientes, el diseñador Andrew Snyder ha creado el Bikini Solar. A este curioso traje de baño se le han añadido estrechas franjas de películas fotovoltaicas cosidas con hilo conductor. El bikini produce 5 voltios de potencia con los que, mediante un conector USB que tiene incorporado, se pueden recargar equipos como el iPhone y el iPad. Pero recuerda que para que el bikini recupere su energía, necesita de mucho movimiento. Y ahora, mientras ustedes, los que ya tienen este traje de baño, se empiezan a mover, yo voy por mi tacita de café. En unos minutos regreso con más cosas y caprichos de la ciencia.
To my eyes, yeah, the eyes of a lioness. Feel the power, they align. A little look, a little touch. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. I was looking for some high, high highs, yeah. Till I got it, does it, you. You got me belly, can't fly, 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 yeah. Taking me higher.
Cause I'm burning up and I ain't cooling down. Yeah.
Ya de vuelta, me siento detrás del micrófono y pienso en una frase que acabo de leer en la internet. Las imágenes nos cierran los oídos. ¿Qué, cómo es eso? Pues muy simple. De algún modo, el mundo de estímulos visuales en que vivimos nos hace escuchar menos, es decir, usar menos el sentido auditivo. El mundo está lleno de sonidos, pero en realidad no escuchamos todos los sonidos que se producen a nuestro alrededor. La percepción es selectiva. Por ejemplo, en el aeropuerto estamos atentos, pero solo escuchamos de verdad cuando oímos nuestro número de vuelo. Seleccionamos inconscientemente la forma de escuchar e incluso podemos llegar a bloquear la escucha de una determinada frecuencia. No todo lo que percibimos es real. Vivimos en un maravilloso mundo de ilusiones. Si estoy triste y pongo una música triste, voy a hacer una lectura de mi entorno triste. El oído puede variar esa percepción de lo real. El oído tú lo cambias y el oído te cambia la realidad. Cuando cerramos los ojos, lo que oímos realmente es lo que realmente ocurre. Ahora cerremos los ojos todos los que estamos reunidos en este café digital y escuchemos lo que realmente va a ocurrir.
Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it even though I do. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I'd go back to you.
Después de escuchar esta maravillosa canción, les quiero contar que ahora se sabe que hay canciones adecuadas para cada vino. Por ejemplo, una melodía perfecta para disfrutar de un Cabernet Sauvignon es Woman de los Rolling Stones. Pero lo más insólito de todo esto que estamos conversando es que un experimento hecho por la Universidad de Edimburgo ha demostrado que la música es capaz de modificar las moléculas de un vino. Es decir, que un vino criado con música de Mozart no tendría el mismo sabor que uno criado con música techno. Pero esto no es todo. Y créanme que hoy solo he tomado mi tacita de café. ¿Conocen ustedes a qué saben los sonidos? Sí, ¿a qué saben los sonidos? A través del oído podemos detectar cuál es el proceso culinario en que estamos. Pues ahora los científicos están utilizando el sonido para mejorar el sabor de un plato, porque se han dado cuenta que el sonido ambiente es determinante en la percepción agradable o desagradable de lo que comemos. ¿Sabían ustedes que los envases con sonidos agradables aumentan nuestras sensaciones positivas y lo vinculamos inmediatamente a la calidad del alimento? Pues les cuento que nuestros sentidos trabajan juntos. Uno puede provocar una reacción en el otro. No hay una sola realidad, sino muchas realidades, pero solo percibimos la que construye nuestro cerebro. Así que si escuchas algo y no estás seguro de que sea real, pues disfrútalo, porque esos trucos de la mente también dan sentido a nuestro mundo. Y eso precisamente, darle un sentido diferente y un poco de alas a tu imaginación, es lo que hemos tratado de hacer en este programa de radio. Alejandro Sayas Bazán en la producción y dirección, y yo, Jorge Luis García, los invitamos a regresar a este pequeño lugar llamado Café Digital en un próximo encuentro. Enhorabuena.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente, tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. ¿Qué pinga contigo? Me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte. Tú eras 100 libras de arte y me empezaste a calorar. Volviste mi amor loco de remate, tus labios de chocolate me invitaron a pecar. Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a temblar.
somos solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos.
Porque volví a buscarte, yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme.
Desde que estamos juntos,
mi cielo el de tu boca, y a 5 bajo cero sigue estorbando la ropa.
Desde que estamos juntos,
me muero por tus becas, me licencié en tus piernas y en tu piel tengo una beca.
Desde que estamos juntos,
me ando quitando el sombrero, y el de melocotón ardiente como el ron, mi dulce flor de enero.
Desde que estamos juntos,
oye, que Cuba es Cuba y lo demás bobería. Ay, con frecuencia cubana me la endille Guadalajara. Ay, por Dios, se formó tremendo lío. Melendi con sus amoríos, ¿quién le iba a decir? Melendi,
desde que estamos juntos,
vete a La Habana a vivir, mi pana. Ay, Dios, candela, se formó la gozadera rumbera.
Yo soy Cari Roque y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre, recordando a Mariana Grajales, la gran mujer que fue capaz de poner por delante de su profundo amor a sus hijos la causa de la libertad de Cuba. Martí la imaginó criando a sus nietos para que también pelearan por ella. Mariana Grajales, símbolo entrañable de la mujer cubana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Hablándole Joan Andrés, es tiempo de noticias aquí en Radio Martí. Muchas gracias por la preferencia. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, pidió a las autoridades cubanas que salven la vida del preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. Así se lo hizo saber el propio prelado a nuestra periodista Yolanda Huerga.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, intercedió ante las autoridades cubanas para salvar la vida del preso político Tomás Núñez Madariaga, según confirmó el propio prelado a Radio Martí.
Cuando uno va a ver un caso de esta naturaleza, uno siempre tiene que contar con las autoridades. Me han dicho de que se espera que se resuelva rápido su caso.
García Ibáñez confía en que las autoridades cubanas resuelvan un caso que ya no tiene fundamento legal.
Al haberse retirado la denuncia, ya no hay caso. Entonces yo espero que mañana o pasado creo que pueda terminar la muerte.
El arzobispo visitó este fin de semana a Madariaga y apreció que a pesar de los más de 50 días que lleva en huelga de hambre, todavía se mantiene fuerte y lúcido.
Lo vi, estaba sentado en la cama, conversamos. Él y yo solo, es un hombre que está muy lúcido, lo veo para a pesar de tantos días de huelga entero, ¿no? Él permite que lo alimente por vía intravenosa, es lo que quisiera es que hiciera, pues, lo que él entiende que haga justicia.
Tomás Núñez Madariaga se declaró en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento luego de que se le celebrara un juicio el 14 de agosto en el que se le impusieron cargos falsos. Su acusador, Aldo Rosales, reveló en una declaración reciente que en el momento de la inculpación contra Núñez Madariaga trabajaba para la seguridad del Estado, que le prometió trabajo, seguridad y vivienda si declaraba contra el activista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otra parte, los habaneros se quejan de los precios de los alimentos, de la escasez y del acoso a los cuentapropistas. Y Dolida Darias conversó al respecto con residentes de la ciudad que describen la existencia de un bloqueo interno.
Los puntos de venta de alimentos vacíos, los precios exorbitantes en las tiendas donde el pago es por divisas y el acoso policial a los vendedores por cuenta propia son los problemas más acuciantes para los habaneros, dijo el fotorreportero Lázaro Yuri Valle.
Y todo está muy mal. La gente está sobreviviendo, está pasando hambre.
Al desabastecimiento en las tiendas se suma la acción de los que tienen negocios privados, quienes acaparan lo poco que sacan en los mercados.
Claro, no hay un mercado mayorista donde estas personas puedan ir a comprar, por eso también carece los alimentos que se venden en la calle. Y entonces cuando sacan el poquitico que sacan, se las llevan todas.
Y cuando no hay nada para comer, ¿qué hacer?
Yo conozco personas que hay veces que no tienen nada que comer, mal comer con un pedacito de pan con aceite, un jarrito de agua con azúcar.
A juicio del reportero, es el mismo gobierno el responsable por el bloqueo interno que mantiene en el país.
El mismo gobierno tiene el bloqueo aquí adentro. Pocos productos que puedan venir agrícolas de productores independientes, los decomisan en las autopistas. Entonces tienen que sobornar a los policías. Entonces, ¿cómo encarece ese producto cuando llega la población? El cubano tiene que robar obligatoriamente.
Rosario Morales La Rosa, residente en La Habana del Este, dijo que a la falta de alimentos en las instalaciones se suman otras duras realidades.
En las condiciones, la mosca, la peste, imagino le ponen el nylon, es deprimente, en los refrigeradores rotos, la nevera rota, infiltración.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El Departamento de Estado indicó que las conversaciones que sostuvo ayer el secretario de Estado Mike Pompeo con el gobernante norcoreano Kim Jong-un fueron constructivas. Los dos hablaron sobre temas discutidos anteriormente en la cumbre del presidente Donald Trump con el gobernante norcoreano. También abordaron la preparación de una segunda cumbre entre Trump y Kim con posibles fechas y lugares para el encuentro. Además, el gobernante Kim Jong-un invitó a inspectores a visitar el complejo de ensayos nucleares Punggye-Ri con el fin de verificar que ha sido desmantelado de forma irreversible. El congresista y ex capitán del ejército Jair Bolsonaro recibió casi la mitad de los sufragios el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Se trata de un importante giro a la derecha en la nación más grande de América Latina, avivado por la ira de los votantes ante la corrupción, en la que probablemente será una carrera profundamente polarizadora. Bolsonaro se enfrentará al izquierdista Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo, en una segunda vuelta el 28 de octubre. Bolsonaro, de 63 años, acumuló del 46,3% de los votos contra 29% de Haddad, pero no lo suficiente para evitar una segunda vuelta electoral. Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy se celebra el Día de la Raza en Estados Unidos. Sí, el Día de la Raza, un día feriado cuyo origen es el descubrimiento de América y con ese descubrimiento la mezcla de culturas que tendría lugar en el nuevo continente. Porque si bien es cierto que España descubre lo que luego se llamaría América, no menos cierto es, señoras y señores, que a partir de los hechos que hoy se conmemoran, América también descubre a España, y con España a Europa y luego a África, y el mundo va a iniciar un proceso al que hoy, más de 500 años después, se le suele llamar globalización. El mundo va a comenzar a ser lo que hoy casi es, una esfera que puede acabar haciéndosenos pequeña. Y se nos ocurre, a los que trabajamos aquí en Entre Nosotros, se nos ocurre que la mejor manera de celebrar esta fecha puede ser destacando un hecho que he destacado otras veces y que también tiene algo de fiesta. Y ese hecho es la comunión de toda la América hispana en un idioma más universal que el español. Y ese otro idioma es la música. Un idioma donde esa mezcla de razas y culturas que hoy se celebra en Estados Unidos ha sido y sigue siendo para nosotros los hispanoamericanos y para el resto del mundo motivo de fiesta. ¿Gracias a qué? Gracias a la música. Uno podría celebrar este Día de la Raza de muchas maneras. Podríamos celebrarlo recordando la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras y ambientando el programa con música española. Esa sería una posibilidad. O con música española y música indígena, procedente de varios países de Centro y Sudamérica. O podría celebrar este día con música española, indígena y africana. O podríamos celebrarlo recordando algunos detalles curiosos relacionados con los pueblos que habitaban América a la llegada de los europeos, desde los taínos hasta los aztecas y los incas, y ambientando el programa con música de cada uno de los países que habitaron esos pueblos. Pero hoy es un día festivo, insisto. Un día para romper la rutina semanal, y yo prefiero abandonar el formato más oficial de este programa y, a diferencia del resto de los días, hacer énfasis en la música. Pero en la música como expresión sincrética de nuestros países, porque gran parte de la música hispanoamericana, aún revelando el carácter individual de cada pueblo, ha traspasado todas las fronteras y ha demostrado cómo ese encuentro de razas que hoy se festeja tiene en ella, en la música, su manifestación más plena. Los cubanos, ustedes lo saben, hemos cantado tangos. Los argentinos han cantado y compuesto boleros, boleros bellísimos. Los mexicanos han cantado valses peruanos y los peruanos han cantado rancheras. ¿No es así? Los puertorriqueños han bailado cumbias y los colombianos merengues. Los venezolanos han cantado pasillos y los ecuatorianos han cantado joropos. Mi proposición hoy es la siguiente. Vamos a dedicar el programa a algunas de las canciones más representativas de algunos países de la América hispana y vamos a decir algo sobre ellas, porque estas canciones son la mejor representación del espíritu de este día, el Día de la Raza.
Sin comerte un cucurrucho, Así es, señoras y señores, Celia Cruz interpretando Tu Voz, un precioso bolero que nadie ha cantado como ella. Hoy vamos a sumarnos a este homenaje a Celia Cruz que acaba de inaugurarse hace solo unos minutos en Nueva York. Y vamos a hacerlo recurriendo a un recuerdo personal y a un género de música muy específico. Tu Voz, la canción que acaban de escuchar, insisto, es un bolero. Es un bolero, no lo olviden, porque luego van a comprender por qué hemos querido iniciar este programa con él. El público, amigos que me escuchan, cree que los cantantes famosos son dueños y señores de sus carreras y que a la hora de escoger su repertorio, las canciones que van a cantar y que van a grabar, tienen toda la libertad del mundo para hacerlo. Pero no es así. No es así. Y esto es algo que yo descubrí muy temprano, en los años 70, siendo aún un adolescente. Y lo descubrí durante una conversación con Pedro Vargas, uno de los cantantes hispanoamericanos más importantes de la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda. Yo descubrí, durante esa conversación con Pedro Vargas, que los sellos disqueros tienen la autoridad de sugerir, entre comillas, al cantante lo que ellos estiman que deben grabar. Y que eso es parte del contrato que hay que respetar. El cantante puede sugerir alguna canción de su preferencia, incluso, si es ya muy famoso, algunas canciones, pero la que tiene la última palabra es la compañía disquera, que va a invertir en ese cantante una buena cantidad de dinero grabándole un disco y se cree con conocimientos suficientes para decidir qué es lo mejor para todos. Miren ustedes qué cosa tan sorprendente. La compañía disquera sabe a qué tipo de público apela cada cantante. Y ella, la compañía, quiere apelar a la mayor cantidad de ese público posible. La compañía tiene compromisos con algunos compositores y productores y puede imponer sus gustos, imponerlos en todo, desde la fotografía que va a aparecer en la portada del disco hasta el número de músicos que van a integrar la orquesta. El cantante, señoras y señores, es solo una pieza. Quizás la más importante, pero es solo una pieza en una maquinaria monstruosa cuya única ambición es satisfacer las demandas del mercado. Y les hablo de todo esto porque durante uno de nuestros encuentros con Celia Cruz, no sé si a bordo de un crucero donde Mara y yo trabajábamos y ella se presentó, o en la suite de un hotel de Miami donde fuimos a visitarla, en uno de esos encuentros Celia nos confesó su deseo irrealizado de grabar un disco de boleros. Solo de boleros. La ilusionaba mucho hacerlo, pero era obvio, por la expresión de su rostro y la forma en que nos hizo el comentario, que aquello no era probable. Que ya lo había intentado y su proposición no había tenido la acogida que ella, Celia Cruz, esperaba. ¿La acogida de quién? De su sello disquero. ¿Por qué? Bueno, de eso vamos a hablar después, pero digamos que hoy, en este espacio, Celia va a realizar su sueño.
Espérame en el cielo. Espérame que pronto yo me iré allí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré. Para nuestro idilio. Por eso yo te pido una vez más, me esperes en el cielo. allí, entre nubes de algodón, haremos nuestro nido.
Así es, Celia Cruz dándose el gusto hoy de interpretar el bolero Espérame en el cielo. Yo debo decirles que durante aquel encuentro con ella, para mí fue obvio que Celia Cruz soñaba grabar un disco de boleros, pero que ese sueño suyo había chocado e iba a continuar chocando contra un obstáculo difícil de superar. Y ese obstáculo era la determinación de su sello disquero de que ella continuara grabando el tipo de música con el que la gente la identificaba. El tipo de música con el que se había destacado dentro y fuera de Cuba. La guaracha, el son y el tipo de música que atraía, en su caso, en el caso de Celia, a la mayor cantidad de público imaginable. La gente, vamos a ser francos, y ella tiene que haberlo sabido, la gente no iba a ver a Celia Cruz para enamorarse. La gente no compraba los discos de Celia Cruz para llorar un fracaso sentimental. No, la gente no buscaba las canciones de Celia Cruz para bailar en un ladrillo. La gente iba a ver a Celia para divertirse. Y no había por qué correr el riesgo, pensaría la compañía disquera, de tratar de convertirla en una bolerista. Un género de música muy popular, pero incapaz de atraer las multitudes que atraía y continúa atrayendo ese cóctel de música llamado salsa, ¿verdad? Cuyo ingrediente principal es el son, un ritmo en el que Celia, bueno, era una maestra. Celia, señoras y señores, no pudo darse la satisfacción de grabar un disco de boleros mientras vivía. Pero nosotros, insisto, hoy nos hemos propuesto darle una satisfacción similar, ofreciéndoles a ustedes un programa cuyo título podría ser Celia canta boleros o Los boleros de Celia Cruz.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú.
Me importas tú y tú y tú
y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú.
Me importas tú y tú.
Señoras y señores, es Celia Cruz interpretando Piel Canela, el estupendo bolero de Bobby Capó, el gran cantante y compositor puertorriqueño.
Ay, me importas tú y tú y tú y solamente tú.
Quizás algunos de ustedes se pregunten, bueno, ¿y quién dice que Celia Cruz no cantó y grabó boleros? ¡Estamos escuchándolos! Es cierto, amigos, pero estos boleros que hemos reunido para ustedes representan una parte mínima de la discografía de Celia Cruz. Yo solo recuerdo un disco de larga duración donde Celia canta varios boleros. En la mayoría de sus discos solo se escucha uno, a veces dos, y a veces ninguno. Las compañías disqueras no querían a Celia Cruz para que las parejas se enamoraran. La querían para que las parejas se divirtieran, para que se dieran el gusto de bailar con ella hasta el agotamiento, bajo techo o al aire libre. ¿Cuántas cantantes podían hacer eso como ella? Ninguna. Pero eso no quería decir que la gran guarachera no lamentara no poder darle rienda suelta a otros sentimientos, a otros estados de ánimo que ella también conocía y que nada tienen que ver con la parranda.
Aunque me cueste la vida, sigo buscando. Vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando.
Celia Cruz, señoras y señores, interpretando Aunque me cueste la vida. Una canción que fue un éxito en la voz de otro cantante, Alberto Beltrán, el negrito del Batey. Pero en aquella época, hasta hace poco, una canción se hacía popular no solo en una voz, sino en muchas voces. En muchas voces. Si este bolero había gustado interpretado por Alberto Beltrán, bueno, pues otros cantantes podían cantarlo, cada uno adaptándolo a su estilo, y nadie ponía objeciones. Hoy las cosas, lamentablemente, son distintas. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hacerla compartiendo con ustedes otra canción popularísima que Celia grabó en su mejor momento. Espérennos, que pronto volvemos con ustedes.
Corazón. Quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en mi pecho vive toda tu ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es
no más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte porque vas dentro de mí. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte porque vas dentro de mí. Yo que sufro por tu culpa este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en mi pecho vive toda tu ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que siento, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, deja ver si mañana puede ser lo que tú quieres. Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. No sé para qué son esos plazos traicioneros, traicioneros porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana, porque a otra le entregaste el corazón. Cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Gracias a todos los que en estos momentos nos están escribiendo.
Y me llena de desesperación.
Yo no sé si me dices que mañana, porque a otra le entregaste el corazón. Cada vez te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios,
¿para qué son esos brazos traicioneros?
¿Para qué son esos brazos traicioneros?
Efectivamente, amigos, Celia Cruz interpretando Plazos Traicioneros. Yo quiero darles las gracias a todos los que en estos momentos nos están escribiendo. Rubén, gracias. Cuánto me alegra saber que te gusta escuchar a Celia Cruz. Rubén, por cierto, Maite, manda saludos para usted, para Patricia y también muy especiales para Lucy García. Sí, Rubén, Celia es una gloria de Cuba y para mí es un honor poder hablarles de ella en este espacio. Y aquí tengo también un correo que acaba de llegar de nuestro amigo Lázaro.
Lázaro, donde me dice lo siguiente: hola, buenos días, Orlando, soy Lázaro Rodríguez de Morón. Aquí estamos como siempre, un grupo de amigos, oyendo tu maravilloso programa. Muchas gracias, amigo Lázaro. ¿Qué sería de nosotros sin ti? Bueno, ¿cómo nos enteramos de tantas cosas bellas como este programazo que le estás dedicando a la irrepetible Celia Cruz, prohibida aún en su tierra? Pero como existe este programa, por eso estamos aquí reunidos, oyéndote y disfrutando de lo que no nos permiten a los cubanos en Cuba. Dios te bendiga. Bueno, Lázaro, me dedicas ahí una serie de elogios que no voy a repetir porque no me parece que está bien, ¿no? Pero gracias. Y desde hoy, sigue diciendo Lázaro, mi casa se llamará Peña Celia Cruz, la más grande cantante cubana de todos los tiempos. Perdón a Rita Montaner y a otras grandes como Olga de Cuba. Qué bueno que hoy desapareció la interferencia para grabarlo como otros. Un abrazo enorme y mil bendiciones. Lázaro, gracias a ti y un abrazo grande también para ti y para todas las personas que están ahí en tu casa y que comparten nuestras tristezas, nuestros orgullos y nuestras ilusiones. Me alegra mucho que les guste este programa. Damaso, gracias también por tu correo. Rafael, gracias también por tu correo. En fin, a todos los que en estos momentos nos están escribiendo. Yo quisiera, antes de continuar, darles como siempre las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, sin los cuales yo no podría compartir con ustedes todas estas canciones, todos estos entusiasmos. Ellos son los que me permiten estar con ustedes todos los días de manera tan relajada y tan a gusto. Yo quiero recordarles que este programa se retransmite diariamente a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles que pueden continuar escribiéndonos a este, su correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren escribirnos por correo postal, pueden poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Ya saben que hoy estamos tratando de lograr que Celia Cruz, fallecida hace 15 años, realice un sueño. El sueño de que su público solo la escuche cantar boleros. Celia se murió con ese deseo inalcanzable para ella ya, y nosotros hoy hemos querido halagarla, complacerla, compartiendo con ustedes algunos de los boleros que grabó durante toda su vida. Recuerdo que hace solo unos minutos, a las 10 de la mañana, se inauguró en Nueva York un evento dedicado a Celia, un nuevo evento en el cementerio donde ella y Pedro, su esposo, están enterrados. Allí hay una exhibición que acaba de ponerse a la vista del público de cosas de Celia. Va a poder verse un documental durante todos estos días hasta el domingo. Y el domingo va a tener lugar allí un gran concierto ante el lugar donde ambos están enterrados. Como algunos de ustedes ya habrán notado, hoy estamos escuchando más música que de costumbre. Pero ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo tratándose como se trata de halagar a Celia Cruz, de escucharla cantando para ustedes un tipo de canción que la vida no le permitió cantar todas las veces que ella hubiera querido? Qué curioso, ¿verdad? Que Celia Cruz, incluso al final de su carrera, no pudiera cantar todo lo que ella quería cantar. Celia podía cantar cualquier cosa, ¿no? Y cantarla bien, de eso no cabe duda. Le sobraban voz, musicalidad, buen gusto para decir las letras. Pero tampoco cabe duda, señoras y señores, de que esa cubana maravillosa estaba particularmente dotada para la alegría. Que su centro, el centro de su persona era la alegría, una alegría contagiosa, sana, y no la melancolía y hasta la tristeza que caracterizan al bolero. Hace dos o tres días yo leí, ya no sé dónde, en este momento, que Goethe, el gran escritor alemán, decía que la melancolía era la felicidad de estar triste. La felicidad de estar triste. Es decir, que hay algo de masoquismo en el melancólico. Que el melancólico disfruta su tristeza, se regodea en ella. Alguien más ahora no sé si Freud o Jung, dijo que la diferencia entre la melancolía y la tristeza está en que la persona triste sabe por qué está triste y el melancólico no. El melancólico no sabe cuál es el origen, cuál es la causa de su tristeza. Sea como sea, esa atmósfera del bolero, le atraía a Celia. Le atraía a Celia. Yo creo que a quienes dirigían el destino musical de nuestra cantante, sobre todo en sus últimas décadas, debió serles evidente que boleristas podía haber muchas, muchas, más y menos buenas, pero muchas. Pero ¿quién podía competir con Celia en el género que la había hecho famosa y que ahora, después de rebautizarse ese género con el nombre de salsa, causaba sensación en toda la cuenca del Caribe, Estados Unidos y dondequiera que sus mejores intérpretes se presentaban? Quizás haber puesto a Celia Cruz a cantar boleros hubiera sido como poner a Olga Guillot, a Elena Burke o a Blanca Rosa Gil a cantar guarachas, ¿verdad? Lo que Olga Guillot hacía con un bolero o con una balada exigía, amigos, una vida interior compleja, una persona compleja incluso, donde la luz siempre estaba luchando con la oscuridad, donde el dolor era más natural que la alegría. Y Celia Cruz, interiormente, naturalmente, era una cantante solar. Es decir, luminosa. No buscaba la alegría. Ella era fatalmente la alegría, ¿no? Pero eso no quiere decir que la persona a veces, en medio de tanta luminosidad, no se viera poblada de nubes. Y la intérprete Celia Cruz debe de haber intuido, señoras y señores, que podía reflejar esas nubes que a veces pasaban por dentro de ella en un bolero.
Me hables de amor, porque él y yo no nos llevamos muy bien. Ha sido traidor y se ha ensañado con mi pobre querer. Será que es mi destino, tal vez. Aparta de mi vida esa felicidad. No, no, no me hables de amor, que ese es un sueño peligroso y fugaz, que embarga tu ser y hace que vivas miserable y fatal. Feliz, dulce y tranquila, prolonga mientras puedas esa ansiedad de amar. No me hables de amor, jamás.
Celia Cruz interpretando un bolero que grabó en el exilio, un hermoso bolero de Nico Acevedo titulado No me hablas de amor. Si ustedes han escuchado atentamente todos estos boleros, tienen que haber comprobado cuán bien cantados están. Celia grabó la mayoría de ellos cuando sus facultades vocales estaban en su mejor momento, cuando esa voz admirable había alcanzado la plena madurez. Vamos a escucharla ahora, cantando un bolero puertorriqueño que no ha cesado de grabarse. Entre sus intérpretes más recientes han estado nada más y nada menos que Willy Chirino y Lisette. Pero viene grabándose desde hace más de 60 años.
Dicen que soy cobarde, que tengo miedo.
No comprendes que es mucho lo que te quiero.
Quiero.
No puedo remediar lo que voy a hacer.
Celia Cruz, con la Sonora Matancera, interpretando Desvelo de Amor del gran Rafael Hernández. Quizás un día como hoy no esté más a recordar, amigos que me escuchan, que Celia Cruz nació el 21 de octubre de 1925. Sus padres fueron Simón Cruz, natural de Los Palacios, y Catalina Alfonso Ramos, natural de Pinar del Río, su madre, ¿no? Celia nació en un hogar humilde en el barrio de Santo Suárez, como ya dije, en la casa número 47 de la calle de Flores, entre Bernardino y Zapotes. Según el escritor Humberto Valverde, la niña Celia Cruz vivió en Santo Suárez, en el Cerro, y luego otra vez en Santo Suárez. Su padre era fogonero del ferrocarril y su madre se encargaba de la crianza de ella y de sus hermanos. En ese libro de Valverde, titulado Reina Rumba, por cierto, el autor pone a Celia a contar cómo su padre llegaba del trabajo, se sentaba en el patio y se ponía a fumar y a cantar Capullito de Alelí. Mientras ellas, las niñas, se iban al cine.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré.
Ahí tienen ustedes a Celia Cruz, señoras y señores, interpretando Esperaré, un precioso bolero de Armando Manzanero. Esto se grabó en el momento en que Armando Manzanero estaba en el repertorio de todo el mundo. Era el compositor de moda. Los padres de Celia Cruz, como muchos de ustedes quizás sepan, hicieron todo lo posible para que su hija cursara estudios de maestra normalista. Y Celia no se resistió, pero desde muy pronto reveló una apasionada afición al canto y, sin abandonar los estudios, comenzó a cantar en un conjunto organizado por un grupo de amigos. El nombre de aquel conjunto era El Botón de Oro. ¿Quién le iba a decir a esta muchacha que el éxito iba a sonreírle como le sonrió y que en estos días, donde está sepultada junto a su esposo, Nueva York iba a rendirle el homenaje que está rindiéndole?
Con la vieja luna en el momento en que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca en la mañana de mi adversidad. Quiero volver a revivir la noche, porque la vieja luna
Amigos, Celia Cruz interpretando bellamente Vieja Luna de Orlando de la Rosa. Entre los correos que siguen llegando hay uno que no puedo dejar de leer. Nos lo envía Flor, una gran oyente de este espacio, y nos dice lo siguiente. Hoy cumple años de que mami no está conmigo. Y creo que está disfrutando este programa. Aprendí a admirar a Celia por ella. Era su fiel seguidora. Decía que era inaudito que no fuera oída en Cuba. Hoy, a pesar de los pesares, es oída y disfrutada como se merece. Los jóvenes también la conocen. Gracias por tan bello programa, Flor. Flor, gracias a usted por estar ahí. Gracias. Todos ustedes saben, señoras y señores, que la Cuba de los años 50 es testigo del ascenso a la fama de Celia Cruz. Aquella joven sencilla, alegre, dueña de una voz y de un sentido del ritmo excepcionales. El 12 de diciembre de 1959, Rogelio Martínez, director de la Sonora Matancera, orquesta con la que Celia se dio a conocer, viaja a México y consigue un contrato para que la orquesta y sus cantantes se presenten en ese país, en México. Rogelio Martínez, como tantos otros cubanos, ha comenzado a desconfiar de la naturaleza del nuevo gobierno cubano y a temerla. A temer esa naturaleza, a temer lo que el tiempo iba a demostrar que ese gobierno era capaz de ser y de hacer. El 10 de mayo de 1960, Celia Cruz graba por última vez en Cuba. El viernes 15 de julio de ese mismo año, 1960, dice Héctor Ramírez Bedoya, en un sorprendente testimonio de unidad y confraternidad musical, todos los integrantes de la Sonora Matancera, con la cantante Celia Cruz y las Mulatas de Fuego, partieron de Cuba con el corazón en la mano, anhelando poder regresar algún día.
Música.
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz y la Sonora Matancera interpretando Me Voy Pa'l Pueblo, vamos a poner fin al programa de hoy. No sabemos si existe un más allá, pero si existe, ojalá que Celia nos haya escuchado y hayamos podido darle el gusto de oírse cantar boleros, solo boleros, durante una hora. Celia, es la única forma que encontramos de lograr que aquel sueño tuyo de grabar un disco de boleros se hiciera realidad. Hasta pronto.
Muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día.
Voy a alegrar toda el alma mía.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día.
Voy a alegrar toda el alma mía.
La 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 la.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.